se trata de una medida diseñada por el Ministerio de Economía en la gestión de Martín Guzmán. Por eso se demoró un poco a partir de la salida de algunos funcionarios que estaban encargados de la aplicación y la logística en el armado de la segmentación, y por eso se demoró unos días. Nosotros desde ANSES vamos a tener una función de apoyo. Ahora voy a explicar un poco de qué se trata, pero básicamente la segmentación de tarifas tiene que ver con una intención del gobierno de tener un registro, que no lo hay, acerca de la relación que existe entre ingresos, propiedades, patrimonio y el consumo de energía y de gas. Así que nos parece que es interesante que haya un primer registro, ¿no?, de todo esto, para que quede, digamos, quede en evidencia quiénes son los sectores sociales que necesitan que el Estado acompañe, subsidie el consumo de energía y de gas natural, y quiénes son los sectores que pueden prescindir de ese apoyo. ¿Se escucha bien ahí?
Sí, perfecto.
La verdad que esa es un poco la intención de la segmentación, y estamos esperando que se empiece a implementar a partir de que se subió la declaración jurada a la página argentina.gov.ar. Algunos nos están escuchando, probablemente ya lo hayan intentado, lo hayan hecho, hayan podido o no hayan podido, porque también tiene que ver con la terminación del DNI. Y a partir de que se ponga a prueba esa página, también se va a informar, y se está informando a la gente que viene a las oficinas, que está yendo a Camusi o a Edersa, que nosotros vamos a estar asistiendo a la gente que no lo puede hacer. Es decir, va a poder venir al ANSES, sí con turno, porque nos piden que quede un registro de la gente que ingresa. Nosotros estamos entregando turnos ya para de acá a 2 o 3 días, y con la factura de gas y de luz y su DNI se puede inscribir. Esto va para quienes están alquilando como para quienes son propietarios del inmueble, y les llega la factura a su nombre.
O sea que aquellos que no lo hagan vía internet se acercan ahí a la UDAI con la factura de luz y gas, en el caso que corresponda, porque hay mucha gente que por ahí, en el caso del gas, si no tenés gas de red, no tenés que ir con la factura porque no la tenés. Y a partir de ahí ustedes lo ayudan a completar esta declaración jurada.
Exacto. De hecho, se lo hacemos, digamos. O sea, lo que
Ajá.
tenemos nosotros es un dispositivo, una aplicación que se está poniendo a prueba hoy. Digamos que ya tuvimos algunos casos y se aplicó de manera efectiva, para inscribir, en reemplazo de que la gente haga por sí misma la declaración jurada en la página de argentina.gov.ar. Sustituimos de alguna manera la inscripción individual que tendría que hacer cada uno a través de la declaración jurada. Muy importante en estos casos, porque si bien en los centros urbanos mucha gente se inscribe a través de las plataformas y por medios digitales, en el caso de nuestra zona muchas veces necesitamos que haya este tipo de acompañamiento y dispositivos de complemento para poder inscribir, como pasó con el refuerzo, ¿no es cierto? Porque hay gente que no tiene ni la conectividad ni las herramientas como para poder hacerlo. Así que a partir de hoy están disponibles los turnos. Nosotros ya teníamos algunos entregados de cuando se inició esto, hace los primeros días de julio nos habilitaron unos turnos que vinieron hoy, y si no, la gente que está viniendo hoy le estamos dando turno para pasado mañana o para esta semana, para que puedan venir a complementar el trámite. Necesitamos sí o sí que si traigan la factura de gas y de luz, porque es el número de cliente y el medidor lo que permite asociar los ingresos de esa persona con la factura que efectivamente está pagando. Y es importante resaltar esto, Walter, de que esté alquilando también puede venir con su documento a solicitar el subsidio, y bueno, va a declarar que es inquilino y va a quedar registrado su nombre y apellido con el subsidio, que se van a medir sus ingresos, y el titular de la factura, ¿no?
Lo que se difundió, sobre todo si uno hace uso de la plataforma para confeccionar la declaración jurada, es que hay días de acuerdo a la terminación del documento. En el caso de lo que están haciendo ustedes, ¿hay un respeto a esa lógica o atienden en general? Digo, porque por ahí uno se puede dormir, digo, llega tarde por la terminación del documento cuando va a otra terminación para hacer la declaración.
No, eso es para la página. Para no saturar la página, se organizó de esta manera. Como vos bien decías, hasta hoy se podía inscribir el que tenía el DNI terminado en 0, 1 y 2, y sucesivamente en adelante quienes terminan en 4 a 6 y después de 7 a 9. En el caso nuestro de ANSES, la gente se inscribe, o sea, saca el turno y viene y se inscribe con el número de documento que tenga. No hay ningún tipo de clasificación en ese sentido. Y también es importante resaltar, Walter, que quien saca un turno presencial acá o a través de la página ANSES corta la prescripción, porque en el decreto inicial decía que la inscripción para solicitar el subsidio iba a ser durante el mes de julio. Si bien se espera que eso se prorrogue, porque obviamente todo el universo de personas que tiene que inscribir no va a llegar a hacerlo en el mes de julio, si la persona saca el turno, viene a ANSES o lo hace a través de la página el 30 de julio y suponete que te da el turno para el 10 de agosto, corta la prescripción habiendo sacado el turno durante el mes de julio. Eso es importante remarcarlo para que también haya calma a la hora de tramitar esto, ¿no?
Sí, porque el otro tema, y me parece que es importante decirlo, que si vos no haces la declaración jurada, corres el riesgo de que te cobren la tarifa plena.
Eso es así. Digamos, un poco se está intentando que haya una inscripción, porque si no está la inscripción, se da por entendido que uno no necesita el subsidio, digamos. O sea, eso es así. Por eso es importante el rol de los medios en esto. Nosotros recién hoy que tenemos claro cómo va a ser el panorama para la inscripción, estamos saliendo a difundir para que todo el mundo se inscriba, ¿no? Es importante y fundamental que todas las personas se inscriban, porque además va a haber una segmentación, como bien dice el nombre del programa, que va a clasificar entre personas de menores ingresos, de ingresos medios y de ingresos altos, que son los que van a perder el subsidio pleno, ¿no? Y en eso no solamente va a haber información de la factura de gas y de luz, sino que se va a cruzar con la información que tiene el ANSES, la AFIP, y los organismos que vinculados a la gestión del patrimonio, porque se va a evaluar ingresos familiares, se van a evaluar si las personas tienen vehículos en base a la antigüedad y qué cantidad de vehículos, y si tienen inmuebles. Así que repasamos un poquito los montos.
Sí, sí, porque también hay algunos montos que, tengo entendido, difieren en cuanto a la localización geográfica.
Exacto, por ejemplo, los ingresos altos para la zona patagónica se consideran aquellos que superan los 425.620 pesos, ¿no? En el caso de la Patagonia, en el caso nuestro, ¿no? La comarca andina, Chubut y Río Negro, para que se considere el segmento de ingresos altos en el que pierde el total del subsidio, va a ser aquellas personas que demuestren o se, a través de los cruces que se hagan, porque mucha gente obviamente tiene actividades no declaradas, supere los 425.620 pesos. Los sectores de ingresos medios se van a considerar los que estén entre 149.515 pesos y este monto que te acabo de mencionar yo, 425.000. Uh-huh. Y se va a considerar que son de ingresos bajos a quienes tienen un ingreso inferior a 149.515 pesos. O sea, los que no van a recibir ningún tipo de cambio en la factura que están pagando de gas y de luz. Después hay algunas cuestiones que por ahí es medio complejo explicarlo, pero que van condicionando, que si una persona integrante del hogar tiene certificado de discapacidad, ¿no? Si hay alguien integrante de la familia que tiene certificado de RENAVAP, toda esa gente también se considera, se modifica, digamos, el cálculo del grupo en el que va a estar, digamos. Si hay un integrante, digamos, de la familia que tiene certificado de discapacidad, cambian estos parámetros, digamos, se baja un poquito la vara para que se entienda bien. Sí. Para la clasificación. Y después lo de los inmuebles, digamos, los sectores de ingresos bajos no pueden tener más de un inmueble, no pueden tener más de un vehículo. Los sectores de ingresos medios no pueden tener más de 3 inmuebles, porque ya si tiene más de 3 inmuebles o 3 vehículos, se considera que la persona tiene ingresos altos.
Sí.
Entonces se hace un análisis patrimonial y de ingresos del grupo familiar para ver si aplica o no, y en el grupo que va a clasificar para la aplicación del subsidio. Pero todo esto, Walter, va a ser a posteriori y que la gente se inscriba. Si no se inscribe, se le quita el subsidio de plano. Por eso es fundamental la inscripción. Una sí. vez que se hace la inscripción, el organismo encargado de hacer la evaluación va a cruzar todos estos datos para poder clasificar a la población en base a los subsidios que va a necesitar, ¿no es cierto?
Hay una cuestión que, bueno, para en todo caso certificarlo, ponerlo en claro, porque puede haber gente que es beneficiaria de algún tipo de programa social, algunos que tramitan o tienen la operatoria ahí en ANSES, y te dicen, bueno, yo ya entregué los datos, o sea, yo soy un sector vulnerado de la sociedad. Más allá de eso, tiene que ver con esto, que te tenés que inscribir y después se cruzarán los datos a posteriori para ver si esa declaración jurada cumple con lo que te están pidiendo o estás mintiendo.
Exactamente, por eso es fundamental la difusión que hagamos, porque todo el mundo se tiene que inscribir, sean beneficiarios de AUH, de Progresar, jubilados, jubiladas, pensionados, todo el mundo se tiene que inscribir, monotributistas, autónomos, trabajadores en relación de dependencia, trabajadores del Estado provincial, que son en general los que menos trámites hacen en la oficina de en las oficinas nacionales, bueno, todos ellos se tienen que inscribir y después, en función de la información que hagan en la declaración jurada, porque declaran ingresos, declaran patrimonio, y los cruces que se hagan con los organismos que regulan eso, porque cuando vos declarás ingresos, después se cruza con lo que tu empleador declara en AFIP, que tenés como ingresos, y en función de ese cruce se va a hacer la clasificación de la sociedad en base a los ingresos que tengan. Yo quería decir algo, Walter, entre paréntesis, que vos sí comentabas al principio, porque si bien nosotros estamos inscribiendo a la gente que tiene red de gas natural, como vos bien dijiste, y el servicio de energía eléctrica, para la gente que tiene garrafa, nosotros venimos implementando hace bastante el plan hogar, un plan de subsidio a la garrafa de alrededor del 60-70% del valor de la garrafa, y ese también se inscribimos nosotros. Ahora, ese programa no tiene nada que ver con la segmentación tarifaria. Digamos, uno se inscribe al programa de la garrafa, por ejemplo, una persona que tiene no tiene gas natural, pero sí paga energía eléctrica, bueno, tendría que venir a anotarse, solicitar el subsidio de la garrafa por un lado y inscribirse a la segmentación tarifaria solo para el caso de energía. Entonces, si bien no la segmentación no es para quien no tiene gas natural, es decir, para los que tienen garrafa y leña, sí tenemos vigente el plan hogar para aquellas personas que necesiten el subsidio.
Está bueno esto porque quizá haya gente que no haya tramitado el plan hogar todavía y esto le va a dar la posibilidad de que pueda acceder a ese plan o por lo menos conocerlo si no tiene conocimiento de su existencia. Está piola esto de que va a tener el ámbito, el espacio como para poder plantearlo. Nos han llegado algunas consultas, y no te quiero meter en el brete. ¿Qué pasa con aquellas viviendas, por caso que hay varias viviendas y un solo medidor de luz, por caso?
Hay un solo medidor de luz. Bueno, toda esa información se va a cruzar porque hay un solo medidor para varias familias, decimos.
Claro.
Claro, hay que ver ahí cuál es la información que aporta cada uno de los organismos de las distribuidoras o prestadoras, digamos, ¿no? Por eso yo decía que más allá de que haya un solo medidor, la gente se tiene que inscribir, digamos, porque el análisis de la clasificación posterior lo va a hacer la Secretaría de Energía con los organismos auxiliares, como en este caso ANSES, con la Secretaría de con AFIP, con los que regulan todo lo que tiene que ver con patrimonio, en el caso de vehículos, de vivienda, por ejemplo, en el caso de Río Negro, la provincia tiene los datos de patrimonio, de catastro y de propiedades inmuebles y automotor. Digamos, el cruce se va a hacer después, por eso insisto en esto, más allá de si sos inquilino o no, si en tu casa funciona un comedor o no, que también es parte de lo que se inscribe, o sea, toda la declaración jurada incluye un montón de ítems donde se clasifica y la persona declara ante el Estado Nacional que se encuentra compartiendo un medidor. Bueno, eso lo tiene que declarar y en el caso de que, digamos, de que corresponda por los ingresos que tiene, se le aplicará el subsidio o no se le aplicará el subsidio. Como vos bien decís, la mayoría de los casos donde la persona tiene medidor compartido porque se trata de vivienda de sectores populares o barrios populares relevadas por el RENAVAP, que probablemente en su inmensa mayoría no pierdan el subsidio, ¿no?
La otra consulta es, bueno, la gente en el noroeste del Chubut no tiene una UDAI cerca. ¿Pueden venir al UDAI del Bolsón o tienen que hacer algún otro tipo de movida de acuerdo a la jurisdicción que maneja cada UDAI?
No, nosotros, si bien nosotros tenemos un tema ahí que por ahí es inexplicable por cómo funcionan los organismos. Nosotros podemos atender acá y de hecho lo hacemos. Acá la gente de Lago Pueblo, El Hoyo, se jubila en nuestro UDAI, tramitan las asignaciones en nuestro UDAI. O sea, la gente de la comarca puede hacer todos los trámites acá en la oficina. De hecho, cuando vayan a sacar el turno para la segmentación tarifaria, les va a ofrecer la opción de hacerlo acá, en Maiten o en Esquel. Después, lo que nosotros no podemos hacer o no hacemos es atender nosotros en esas localidades. Es decir, nosotros atendemos desde el Manso Inferior hasta Chacay y Barruca, porque es nuestra jurisdicción, digamos, de Río Negro. Yo, con mi punto de atención, llevo al organismo a atender a esos lugares. Pero yo no puedo llevar el organismo a atender al Lago Pueblo o al Hoyo. A esos lugares, cuando vienen los puntos de contacto, vienen desde la UDAI de Esquel o van a venir ahora desde Maiten. Lo que no podemos nosotros es trasladar la oficina a lugares de otra jurisdicción. Pero sí podemos atender, porque es una oficina pública nacional, a todo el mundo que venga a la oficina se la va a atender se va a tener acá. Es decir, la comarca va a poder tramitar la segmentación de tarifas acá en la UDAIM.
Ah, queda claro, queda claro. Bueno, esperemos que no haya demasiado inconveniente en esto, porque siempre que aparece alguna novedad hay gente que se enrosca demasiado. Yo estuve viendo, no es para quienes accedan a la plataforma, no es difícil teniendo los datos. Tenés que tener los datos, porque el número de cliente, el número de medidor y todo eso te lo tenés que hacer vos para poder contar con el beneficio del subsidio.
Sí, en el caso de Camusi figura el número de cuenta, para que esté escuchando y por ahí esté atento, digamos, a la izquierda, arriba del todo figura el número de cuenta, y el número de medidor figura abajo en una letra chiquitita, ahí como un tablero de barras, ahí figura el número de medidor. Eso es en el caso de Camusi. En el caso de Dersa, el número que se usa es el NIF, que uno lo ve arriba a la derecha. Ve el total a pagar y abajo ve un número que dice NIF, bueno, ese es el número asociado al cliente. Y después abajo está el número de medidor. Con el documento, la factura de gas y la factura de luz, en el caso de que tenga solicite el servicio de las dos cosas, se puede hacer, como vos bien decís, tranquilamente por la página. Si hay alguien que no puede hacerlo, como te decía antes, viene acá, saca el turno, corta la prescripción, es decir, si saca el turno hoy ya es como si solicitara y no va a quedar afuera de la inscripción, no transmitir, en eso queremos transmitir calma, porque si bien en la página sigue diciendo que el plazo se vence en julio, la gente que saque el turno durante julio hoy tiene la garantía de que va a poder solicitar el subsidio. Y después esto, Walter, de insistir en que todo el mundo se inscriba, ¿no? No hagamos análisis apresurados de si me va a corresponder o no, si tengo el medidor compartido, sino que lo pida a todo el mundo, que agregue la documentación de respaldo, si hay una persona con discapacidad en la familia, si hay el certificado de RENAVAP, y después, como decías vos bien recién, con la factura de gas, de luz y el documento, se puede inscribir. No hay mucho más que eso.
Sí, y además tenés la posibilidad de que en todo caso, si no tenés factura de luz o de gas, te acerques a la oficina de Camusi o de Dersa y lo buscas ahí.
Sí, y lo otro por ahí que es importante es que si la gente se acerca a la oficina y vive en un grupo familiar y se va a acercar uno del grupo familiar, que por ahí traiga datos aproximados de la otra persona, porque si bien es individual la inscripción, porque la factura la paga una persona, en la inscripción se hace un cuadro del ingreso del grupo familiar. Entonces, si vos estás inscribiendo, tenés que decir aproximadamente cuáles son los ingresos mensuales de tu grupo conviviente, sí. Cónyuge, hijos e hijas y demás. Eso también es importante porque, si bien nosotros en las bases de datos de ANSES tenemos prácticamente todo actualizado, hay gente que está en convivencia hace 10 años y nunca hizo ni el certificado de convivencia ni lo cargó en ANSES. Por lo tanto, nosotros no tenemos datos como para comprobar eso, y va a hacerlo en base a la declaración jurada de la persona que venga. Entonces, eso también estaría bueno que toda la gente que se venga a inscribir acá, que no lo haga a través de la página argentina, porque eso lo va a poder ver, que también traiga un aproximado de los datos de ingreso de su grupo familiar.
Sí, y los que estén alquilando, para volver a reforzar la idea, también lo tienen que hacer, porque uno puede, bueno, si yo no soy propietario, pero quien paga el consumo de luz y gas, si es un inquilino, es el inquilino. Entonces ellos entran en el subsidio o no.
Exactamente, eso es fundamental. Todos tienen que inscribir, los inquilinos, los propietarios, los que vivan en barrios populares y tengan, como decíamos vos recién, medidor compartido, todo el mundo se tiene que inscribir, cobre la prestación que cobre, gane lo que gane. Y después viene una segunda etapa que va a ser la clasificación, y seguramente ahí va a haber se abre como en todo programa que tiene una etapa previa de inscripción. Posterior a la aplicación del subsidio y la clasificación de ingresos, va a haber una etapa de reclamos por si alguien dice, la verdad que me clasificaron mal, yo figuran con tres vehículos, pero yo tengo dos, ya di de baja uno, que en realidad no había hecho la transferencia, digamos. Todo eso viene después. En esta etapa, fundamental, la inscripción, tratar de darle la máxima difusión y que todo el mundo sepa que si no lo puede hacer a través de la página, hoy mismo se puede acercar a la UDAI o a través de la página ANSES sacar el turno para la segmentación tarifaria, que no hay vencimiento si saca el turno antes del 30 de julio.